La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Gloria a Dios. Dios les siga bendiciendo, hermanas y hermanos. Estamos hablando sobre el tabernáculo. En este tiempo nos toca la mesa de los panes de la proposición. Pero antes de comenzar ese tema interesante, yo quiero que oremos a Dios, ¿sí? Para que sea Dios quien nos hable. Dios eterno, te alabamos, te glorificamos grandemente, mi Rey, mi Dios. Tú eres todopoderoso, Señor. Acompaña a mi iglesia a orar a Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos en gran manera. Exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, el nombre de mi Señor Jesucristo. La sangre de Jesús nos cubre a todos nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oh, gracias, mi Rey, porque aceite fresco cae sobre nuestra vida, cae sobre nuestro cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Padre eterno, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que seguirás haciendo en nuestra vida. A ti sea todo el honor, toda la gloria. Ahora te pedimos, mi Señor, que podamos tener un corazón abierto a tu palabra, una mente abierta a ti, mi Señor, a todo lo que tú tienes para esta iglesia en esta hermosa mañana. Declaramos un día de victoria, declaramos que tu gracia y tu poder es manifestado grandemente, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Y este hermoso pueblo, yo dice, amén. Vamos a comenzar. Quiero refrescar la memoria a cada uno de nosotros. Yo ¿por qué hago esto, hermano? Es porque Dios me lo puso en el corazón. Y que Dios quiere mostrarnos cuánto ama a su pueblo. Y lo importante de todo esto es que Dios se da a conocer. Eso me gusta mucho. Dios se da a conocer. Dios quiere que tú le conozcas. Por esa razón Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Reyes porque gobernaremos y sacerdotes porque vamos a ministrar. Y nosotros somos llamados a eso. Cada uno de nosotros somos sacerdotes delante de nuestro Dios. Tú no eres menos, tú eres más, porque Dios está contigo y te da esa autoridad. Y Dios lo que está buscando es que tú lo conozcas. Ese es el único Dios en el mundo entero que se da a conocer. Es el único Dios en el mundo, porque las religiones falsas creen en su Dios, pero es falso totalmente. En la cual Él se da a conocer, en la cual Él quiere que el ser humano pueda abrir su corazón y conocer quién es el verdadero Dios en esta tierra. Y Dios quiere que tú tengas ese conocimiento, ¿sí? Así que Él, cuando llamó al pueblo de Israel a que saliera de Egipto, estaban perdidos, él lo va a llevar a una relación íntima con Él. Dios está buscando tener intimidad con todos nosotros. Dios está buscando que tú como sacerdote te acerques a Dios, tú como sacerdote honres su nombre de tal manera de que seamos todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero comenzar con todo lo que él le dice a Moisés, que tenía que hacer algo para él. Miren que hacemos las cosas para Dios. Si tú la alabas, no alabes al que está al lado. No adores para que el que te vea y que para que vean que tú tienes, tú puedes. No hagas eso. La alabanza es para tu Dios que está arriba en los cielos. Cuando tú quieres gritar, grítale a Dios que está en los cielos. Si tú quieres levantar la mano, levántasela a Él. No para que los demás vean de que tú eres lo más espiritual. No hagas eso. Porque Dios no recibe eso. Dios recibe lo que tú le das a Él de corazón. La iglesia está puesta para alabar a nuestro Dios. Dios nos llamó a todos nosotros para que le conozcamos y le honremos a Él. Cada uno de nosotros está para honrar a Dios, no para honrar a un hombre, no para alabar a ningún hombre, porque ningún hombre puede salvar, ningún hombre salva, iglesia. Ningún hombre salva, el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Por eso Él recibe toda la honra, toda la gloria, solamente Él. Él no la comparte, dice: mía es la gloria, mía es todo poder, no la comparto con nadie. Eso está en la Escritura. Si está en la Escritura, hermano, toda la honra es para nuestro Dios, toda la alabanza es para nuestro Dios, todo nuestro servicio es para nuestro Dios todopoderoso. Cada vez que tú gritas aleluya, gloria a Dios, levanta la mano, expresa alabanza, es para nuestro Dios. Tú eres sacerdote del Dios todopoderoso, y como sacerdote Dios quiere escuchar tu voz, que tú le honras, tú le glorificas, tú alabas su nombre, porque tú conoces quién es el Dios que te ama. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Iglesia, aprende a no callar. Tú eres sacerdote de Dios, sacerdotisa. Tú eres alguien que Dios separó para que le alabes. No, Él no te fuerza. Él quiere que tú lo hagas con libertad. Pero cuando tú lo haces, tú honras al Dios que tú amas. Y el Dios que tú amas se manifiesta en tu vida. Ok, la idea de Dios es la siguiente. Ponme en tabernáculo, sí. Ustedes recordarán, voy a hacer nada más un recorderis, ¿sí? Para que todo el mundo tengamos claro, ¿sí? Estaba la puerta, esta es la puerta, la única entrada era esto. Alrededor no había entrada. Jesucristo es la única entrada. Cuando tú entrabas a este lugar, todo esto es el atrio, todo esto es el atrio. Y había el primer mueble, era el altar del sacrificio. Era totalmente de bronce. Bronce es símbolo de juicio. Eso tenemos que acordarnos siempre. Bronce es símbolo de juicio. De juicio. Cuando tenemos el altar de bronce que está aquí, es el juicio de Dios sobre los pecados. En este lugar estaban los animales, mataban a los animales, estaba lleno de sangre, estaba lleno de estiércol, estaba lleno de las personas formando fila, estaba a la intemperie, estábamos sujetos a toda la inclemencia del tiempo, pero Dios lo había preparado de esa manera. Tenemos un Dios que hace la cosa bien, no hace la cosa por casualidad. Tu Dios es un Dios perfecto, y Él quiere que sus sacerdotes también sean como Él es, perfecto. Fuiste llamado a adorar a un Dios perfecto, así que tú debes tratar de esmerarte a adorar a ese Dios que ha demandado de ti la perfección. No tenemos un Dios que le gusta la mediocridad, sino un Dios que le gusta la perfección. Vamos en pos de todo aquello. Aquí está totalmente lo que es el altar del sacrificio. Aquí quemaban los animales, así que todo esto estaba con el olor a carne ahumada, carne quemada. También estaba el olor a estiércol. Estaba todo el mundo, estaba viendo lo que tú hacías. Todo el mundo te veía que tú llegabas con un animal. El sacerdote miraba al animal, decía: no, está mal, está imperfecto. Porque a Dios se le da lo mejor. Tú tienes que dar a Dios lo mejor. A Dios no se le puede dar algo mal. Se le da siempre lo mejor. Por eso cuando tú vas a cantar, desconéctate del mundo entero y alaba al Dios todopoderoso. Olvídate de las preocupaciones, porque hay un Dios mayor que toda preocupación. Es el Dios que tú estás alabando en este momento, en esta iglesia. Hay que aprender a alabar al Dios que te ama. Dios, recuerden, Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú tengas una intimidad con Él. Eso es lo que quiere Dios. Y sigue, cuando llega aquí, los sacerdotes y mataban el animal, lo quemaban. Recuerden, todo esto estaba con un olor de animal quemado, estiércol. La orina de los animales, todo esto estaba hediondo, todo eso estaba así hediondo. Y había un montón de gente. ¿Sabes cuando hay un montón de gente? La gente suda y despide un olor raro. Todos nosotros tenemos ese problema. Entonces, ahí había ese problema. No había inventado todavía el desodorante. Había ese problema en ese lugar. Y después ahí mismo viene lo que es el lavacro. Acuérdense siempre, el lavacro. Fuente de agua, era todo de bronce. Estuvimos hablando el viernes de eso. Era todo de bronce. Agarraron los espejos de las mujeres para hacer el lavacro. Porque tenía que reflejarse, uno se reflejaba el rostro del sacerdote que venía ahí a lavarse la mano, los pies. Hay un sacerdote ahí lavándose la mano. Tenía que lavarse la mano, los pies, pero todo esto era de bronce. Y los espejos en aquellos tiempos eran de bronce, no había espejo de vidrio como tenemos ahora, eran espejos de bronce. Así que bronce es el juicio, bronce es símbolo de juicio. En esta área de aquí nada más hay bronce, madera de acacia y bronce en el patio abierto. Recuerden siempre un patio abierto, un patio que está a la inclemencia del tiempo, un lugar donde tú tienes que llegar y hay mucha gente, pero mucha gente. Es un lugar donde hay bulla, donde hay bulla y hay murmuraciones, hay balidos, hay mugidos de los animales. Y tú escuchas cómo meten el cuchillo, arrancan la garganta y tú lo escuchas. Todo ese ruido penetrante hay en ese lugar. O sea, cuando tú llegas al Señor pasa eso. O sea, tú llegas a un momento en el cual hay mucha gente, mucho ruido. Pero llegaste al lugar que Dios quiere que tú estés. Y en la salvación, hermano, yo no sé, yo quiero hacer una pausa. Yo quiero que tú recuerdes que tú eres un sacerdote de Dios. Dios me lo puso en mi corazón. Tú eres un sacerdote de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú fuiste llamado no para ser un excelente cantante. No way. Tú fuiste llamado no a ser un gran predicador. No way. Tú no fuiste llamado a ser una persona que da las mejores clases de escuela dominical. No way. Tú no fuiste llamado ese. Tú fuiste llamado para ser de Dios. Eso tiene que estar presente. Tú fuiste llamado para ser de Dios. Si tú no predicas, si tú no enseñas, si tú no haces algo, no importa. Pero tú fuiste llamado para ser de Dios. Y el Dios Todopoderoso quiere que tú te acerques a Él, porque Él quiere darse a conocer. Lo recalco. Dios quiere darse a conocer. Es un Dios personal que quiere que tú le conozcas, que tú sepas cómo es Él, qué piensa Él, qué busca Él de ti, cómo te quiere ayudar, cómo te quiere bendecir, cómo te quiere cambiar. Ese es el Dios tuyo. No es un Dios que cuando está la prédica tremenda y entonces después te vas y todo se te olvidó. No es eso. Es un Dios que está contigo en todo momento. Es un Dios que tú recibes, pero te lo lleva lo que te recibiste. Y tú ministras delante de Dios lo que tú has recibido. Ese es nuestro Dios. Ok, no, vamos para atrás. No, ajá, gracias. Sí, Kadim, sí, tienes razón. Pónmelo nuevamente. El lavacro, Kadim. Ese. Mira cómo es el lavacro. El lavacro es la fuente de agua. Aquí había agua, aquí había. Todo esto era de bronce. Todo esto era de bronce. Echaban el agua, cambiaban el agua. Y aquí tenía que venir todo sacerdote. Nada más llegaba el sacerdote. Por eso yo creo que tú tengas claro que tú eres ese sacerdote. Tú llegabas a ese lugar. Tú llegabas a ese lugar. Tú llegabas a ese lugar para limpiarte las manos, limpiarte los pies. ¿Qué es eso ahora? Es la palabra de Dios que nos santifica, nos purifica. La palabra de Dios nos limpia. En el atrio estaba dos lugares. El sacrificio que tú te acercabas a Jesús y Dios te perdonaba. En el sacrificio tú sabías, aprendías a adorar a Dios, porque llegaban adoraciones a Dios. Tú aprendes a adorar a Dios. Pero cuando tú vas al lavacro, tú aprendes a purificarte. Tú tienes que aprender a purificarte por la palabra. La palabra purifica, la palabra limpia. La palabra nos hace cambiar las cosas. El viernes estaba hablando bastante de eso. No quiero tocarlo. Lo que yo quiero tocar ahora es: ¿qué pasa después del lavacro? ¿Qué sucede después que hemos sido purificados? Presten atención. Recuerden que el material con que se había construido el lavacro era de Eso. Y bronce significa juicio. That's right. Y eso es lo que Dios, no se olviden de eso, porque vamos a entrar a un lugar. Todo eso Dios, mira cómo es Dios, todo eso Dios lo prepara para que entremos a un lugar íntimo con Él. Me gusta mucho la idea de que en la intimidad, cuando tú te acercas a una persona y tú tienes una conversación, una invitación a una cena, y nada más es de dos, esto es romántica, y tú puedes ahí intimidar con la persona que estás ahí conversando y que nadie moleste, que nadie te interrumpa, una conversación buena, una relación en la cual se sinceran todos los que están ahí, los dos que están ahí. Y lo interesante es que cuando ocurre eso, el Dios Todopoderoso lo que hace es que nos limpia, nos va limpiando a nosotros. En la intimidad hay pureza. En la intimidad hay pureza, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero Dios nos purifica, ¿para qué? Me gusta decir lo siguiente: ¿Dios para qué me purifica? Pasemos al lugar santo. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Aquí están marcando dónde estaba la mesa. Cuando uno entraba a este lugar, que no podía entrar cualquiera sino un sacerdote. ¿Quién puede entrar? Un sacerdote. ¿Quién eres tú? Un sacerdote. Y tú solamente puedes entrar en este lugar santo. No puede, Dios mismo no va a entrar más nadie, nada más que mi hijo, mis hijos son los que van a entrar. Los que son llamados santos. Ok, hay algo interesante en esto. No quiero perder. Déjamelo ahí. Muchos cristianos, evalúate, ¿sí? Evalúate. 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 Miren lo que Dios hace. Entra por tu puerta, entra por las puertas con acción de gracias. Recibiste la salvación. Me traíste sacrificio. Me adoras. Pasa al lavacro. Y ahí comienza entonces la purificación. Pero tienes que entrar a algo más íntimo. Aquí tú le estás dando a Dios. Aquí Dios te va a dar a ti. Hay cristianos. Hay cristianos que nada más llegan aquí. Y no pueden llegar acá, ni mucho menos en esta área. Hay cristianos así. Hay cristianos que están contentos con llegar en esta área, nada más en el patio, y no pasan de ahí. Hay cristianos, sí, hay cristianos como que no avanzan, no buscan una intimidad, y Dios te da puertas abiertas para que tú llegues a donde Él está, para que tú conozcas todo lo que Él tiene para tu vida, pero tú estás tranquilo y cómodo en esta área de aquí. Pero Dios te dice: pero hay más para ti, hijo, hija, hay más, hay mucho más, pero tú te quedas, puede ser miedo, claro, nada más quedas satisfecho con esta área de aquí y no avanza. Evalúate, no avanza, evalúate. Hay muchos que nada más llegan hasta donde está el altar de sacrificio y llegan, a veces llegan al lavacro con la palabra de Dios, pero no avanzan, no salen en este lugar donde está el estiércol, donde están los animales, el balido, el mugido de los animales, el ruido, donde está la muchedumbre. Les gusta estar en la muchedumbre y le falta estar en la tranquilidad con tu Dios. Evalúate. Evalúate donde tú estás. Déjamelo ahí, no me lo quites. Dios quiere que tú entres aquí. En este lugar pasa algo interesante. Miren lo que pasa en ese lugar. Miren cómo es Dios de maravilloso. En este lugar hay silencio. Ahí no hay bulla. Ahí no hay bulla. La cortina que está aquí, la puerta esta, era hermética. Eran cortinas gruesas. Ahí no pasaba la bulla. Ahí había silencio. Ahí había quietud.
plenitud.
Y algo más, miren cómo es este Dios. Ese Dios es único. Y miren que, presten atención, miren cómo Él hace esto. Las paredes que están aquí y las paredes que están a este lado eran de madera, pero forrado en oro. Mira lo que hace Dios. Acá, ajá, ahí lo tenemos, gracias. Todas las paredes aquí es de oro. Usted puede imaginar, todo eso es de oro. Cuando tú entrabas a un lugar, tú no encontrabas bronce. Bronce es símbolo de yes. Oro es símbolo de lo divino. Oro es símbolo de lo divino. En este lugar todo era de oro. Todo, all, todo, todo era de oro. En otras palabras, todo es divino. Todo es divino. Es lo que Dios te tiene a ti, iglesia. Dios quiere que tú pases del atrio, de la bulla, de ese lugar a lo divino, del juicio a lo divino. Pero esa relación tú la tienes que buscar. Esa relación no solamente se desea, se hace, se busca, se vive, se practica. Tú eres sacerdote, tú tienes que hacerlo. Dios te ha dado puertas abiertas para que tú la hagas. Y miren, usted puede imaginarse que la única luz que había ahí era de este candelabro de siete llamas. Era la única luz. Y cuando él brillaba, todo el oro reflejaba toda esa luz. Entonces, es un Dios que ha pensado en todo. Ahí no entra cualquiera. Y ahí tú vas a ministrar ¿a quién? A Dios. ¿En qué? En quietud. En quietud. Cuando estábamos en el abacro, tú te tenías que limpiar. Tú te tenías que limpiar para poder entrar ahí. Tú no podías entrar sucio. Tú no podías entrar en sucio. Cuando en la intimidad con Dios, antes de la intimidad, debe haber purificación. Si no hay purificación, no hay intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios. Tú tienes que buscar la manera de purificarte. La palabra nos purifica, nos limpia. Tú tienes que hacer todo lo que tú, de tu parte, para que tú puedas entrar a ese lugar, el lugar donde está la presencia de Dios. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre esta mesa. La mesa de los panes de la propiciación, esta que está aquí. ¿Sí? Ok, vamos a leer. Éxodo 25. 25, 23, 24, 29 y 30. Vamos a leer eso. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: 23. Hará asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos. Y de 1 codo su anchura, y la altura de 1 codo y medio, y la cubrirá de oro puro. Me gustó eso. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Esa es la 24. Entonces saltas a la 29. 29 y 30. Salta a la 29. Ajá. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino. Lo harás. Mira como un Dios, y a él no le gusta lo mediocre. No lo haga como sea. Yo lo dice Dios, yo lo quiero de oro. Tú tienes un Dios que quiere lo mejor. El oro es símbolo de lo divino. Tú eres especial para Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres especial para Dios. Y mira que Dios dice, el de oro fino lo hará, dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Me gusta eso. ¿Qué será el pan de la proposición? Levítico 24, 5, 24, 5 de Levítico. Dice así. 24:5. Ajá. Y tomará flor de harina y cocerá de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Ok, ¿cómo eran los panes? Ok, vamos, vamos. No eran pan viril, no era pan molde, no, no eran nada de esos panes. Era una especie de pan o gafas, o gasas, o gasas, sí, eran panes redondos y como no tenían levadura estaban chato, chato. Y tenían que ser 12 pan horneados. Ustedes se imaginan que cuando tú entrabas al lugar santo, tú sentías el olor a pan horneado. Dios mío. Porque no había olor de sangre. Eso es allá afuera. No había olor a estiércol. Eso es allá afuera. Tú tienes que crecer. Tú tienes que tener una relación con Dios en la cual tú sientas la diferencia. Ya basta de que tú estés donde estabas antes. Antes tú te conformabas con el bullicio, te conformabas con el olor a todo lo que había por ahí. Pero Dios quiere que tú vayas más allá, que tú lo conozcas más. Eso es lo que quiere Dios. Y sigue diciendo: y pondrás en 2 hileras, 6 de cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y mira, dice: mesa limpia. Oh. Es un Dios que le gusta lo limpio y lo puro. No es un Dios que le gusta cualquier cosa. Sigue diciendo: pondrá también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Miren que había que echarle incienso al pan. Había que echarle incienso. O sea, encimita. Un olor puro. Ok, pero sigue, ¿no? ¿No tienes ahí más nada? Sí, me tiene que seguir hasta el 9. Hasta el 9. O sea, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. De la ofrenda encendida a Jehová por derecho perpetuo. Ellos se comían el pan con incienso. Y era algo santo. Y tenían que comerlo en el mismo lugar. No podían comerlo en otro lado. Y era algo maravilloso lo que hacía nuestro Dios. O sea, ¿cómo Dios hace lo que muestra lo que Él quiere que sus hijos hagan? O sea, lo que Dios quiere que tú hagas. Ya basta de estar en el lugar donde estaba el bronce. Tú tienes que estar en el lugar donde está el oro. En lo divino. Tú fuiste llamado a eso, a lo divino. A eso es lo que Dios está buscando de todos nosotros. Ok. Ajá, el Salmo. Dame el Salmo 84:10. Eso me dice: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Miren cómo dice este hombre algo. Miren, prefiero estar un día, aunque sea un día, como sirviente en la puerta de mi Dios. Como sirviente. Presten atención. Era un hombre que él estaba en el atrio, pero él estaba cuidando la entrada al lugar santo. Dice que él se sentía pero agradable. Ahí había algo maravilloso. Es mejor estar ahí un día que mil días fuera. No sirve eso. Es mejor estar cerca de Dios, aunque sea un día. Mira la relación de ese hombre. Mira cómo es esa relación. Dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar enamoradas de maldad, un día en su atrio que mil fuera. La morada de maldad, o sea, las riquezas son bendición, pero las riquezas malas vidas son maldición. Y dice el escritor, dice que yo prefiero estar, aunque sea un día, en la casa de mi Dios, que mil años en un lugar donde Dios no está presente. Aunque sea un lugar, pero que esté opulento, un lugar lleno de riqueza, dice, no, yo no prefiero estar, yo prefiero estar aunque sea en la casa de mi Dios un día. Traducido al buen panameño, lo que Dios quiere es que tú llegues a sentir, a desear, a saber de que la presencia de Dios es tal, de que tú puedas sentir una cosa maravillosa, que tú deseas estar ahí siempre, que estar mil días fuera de esa presencia. Que tú desees, quiero estar ahí, quiero estar ahí. No es la iglesia, es que tú formes eso en tu casa, en donde tú estés, en este lugar, en el lugar de tu hogar, de tu trabajo, que tú logres hacer eso. Que tú logres entrar a la presencia de Dios, el lugar donde no hay bronce, lo que hay es oro. Y eso es algo increíble que hace nuestro Dios. Ok. Cuando habla de pan, se habla de el pan de la en el griego significa lepsem. Lepsem es pan, pero cuando uno lo traduce literalmente es pan, pero un pan, no cualquier pan, un pan de la presencia. Ese es el término que está en hebreo, pan de la presencia. En algunas Biblias lo dice, en algunas traducciones, pero la Reina Valera, que es la que tenemos todos nosotros, dice nada más pan. Pero la presencia, me gusta mucho el término de la presencia. ¿Por qué la presencia? Porque uno estaba delante de Dios en ese momento. Uno estaba delante del Dios que todo lo ve, todo lo sabe, que todo quiere bendecirnos. Cuando ese pan de la presencia, el que se acercaba a ministrar o a comer, a estar delante de esos panes, significaba de que tú estabas delante de aquel que te da, te sustenta, de aquel que te suple, de aquel que te fortalece. Ese pan de la presencia significaba que tú estabas delante de aquel que te ayuda en todo momento. Pero eso se logra cuando tú provocas esa entrada. Deja de estar conforme en el atrio. Métete en el lugar santo. Métete en el lugar donde está el oro. Donde está la bendición de Dios para tu vida. Ahí donde tú debes estar siempre. Ok. Hay una palabra también que se llama rostro, el rostro de Dios. El rostro de Dios en el hebreo significa panim. Panim es un término que significa rostro, pero ese panim no es singular, es plural. O sea, panim plural significa rostros. Y cuando hablan de los rostros de Dios, significa de que no es que Dios tenga muchos rostros, sino que el carácter de Dios es variado. Tú tienes a un Dios que tú lo puedes conocer en muchas facetas. Tú tienes un Dios que tú lo puedes conocer variadamente. O sea, no es un Dios mecánico, sino que hay variedad en él. El rostro de Dios tú lo puedes conocer en muchas cosas. Cuando tú ves los atributos de Dios, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, o sea, todos los poderes de Dios manifestados, tú lo puedes conocer tú misma, no por teoría. Conocemos mucho por teoría y menos por práctica. Y lo que Dios está buscando es que tú lo conozcas como debe ser. Ok, yo te quiero mostrar algo que me llamó la atención cuando uno buscaba el rostro de Dios. Es como cuando tú decías cara a cara. Es un cara a cara. En la mesa, en el pan de la presencia, dije presencia, significa que tú ibas a estar con Dios cara a cara. Cara a cara, rostro a rostro, o sea, delante de Dios. O sea, es una manera de que Dios se muestra a Él como Él es. Y por eso Él quiere que tú lo conozcas como Él es. Y por eso Él dice que con el pan de la presencia tú lo vas a conocer cara a cara. Con el pan hay comunión con Dios. Hay una comunión, una relación íntima con Dios. Y tú lo vas a conocer a Él cara a cara. O sea, en término Peniel. Yo quiero buscar eso. Busquemos eso en Génesis 32, 30. Oh, ya está ahí. ¿Usted recuerda cuando Jacob estaba huyendo de su hermano y el hermano lo iba a matar? Decir que salió huyendo el hombre y el hombre quedó acostado, y cuando él vio una visión, él veía que ángeles bajaban, ángeles subían, y él se asustó porque ese lugar es un lugar maravilloso. Ok, pero en ese lugar él tuvo una pelea, una relación muy íntima con Dios. O sea, tuvo un forcejeo y el ángel de Jehová estuvo luchando con él, y a él le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. O sea, eso es lo que ocurrió en ese momento. Y Dios tiene, me gusta que Dios busca la manera de que tú le conozcas. Y cuando Jacob luchó con el ángel le cambió el nombre. Serás llamado Israel. Y tremendo. Y cuando él estuvo así en esa lucha, llegó un momento en que él llamó al lugar Peniel. ¿Por qué Peniel? Porque dijo: vi a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara. Hay momentos en que es difícil que tú puedas tener esa relación con Dios, y lo que Dios permite es situaciones difíciles para que tú puedas tener una relación con Él cara a cara. Hay momentos tensos en nuestra vida que tú decides buscar de Dios, y Dios lo permite para que tú te enfrentes a Él cara a cara. Es como un Peniel, es el término Peniel. Dios quiere que tú tengas tu Peniel con Él, una relación cara a cara, una relación en la cual tú te enfrentas a no a Dios sino con el problema, y tú lo conoces a Él. O sea, nadie lo va a conocer completamente, pero es una manera como que Dios expresa para que podamos entenderle lo que Él busca de nosotros. Él dice: quiero una relación contigo cara a cara, quiero que me conozcas cara a cara, quiero que me busques cara a cara. Y esa es la relación que está buscando Dios. Y por eso, cuando Jacob tuvo esa relación, él dijo: esto es Peniel. Dice: porque vi a Dios cara a cara. Deja de estar en los atrios y métete a buscar de Dios como debe ser. Ok, vamos a seguir. El otro pasaje está en Éxodo 33, 11. Este es Moisés. Usted sabe que Moisés. Me gusta mucho que Moisés nunca fue altivo. Presten atención a esto. Es un hombre que Dios como lo usó, y él nunca fue altivo. La Biblia dice que fue el hombre más manso que ha estado en la tierra. Un hombre manso. O sea, es un hombre que era humilde de corazón. O sea, él sabía quién era Dios. O sea, nuestra relación con Dios nos lleva a ser humildes, porque no lo logramos nosotros mismos, sino es Dios que nos permitió eso. Y por eso él dice: acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Todo lo que hay aquí es mío. Insisto, ese no es el que yo estoy buscando. Te puse 33, Éxodo 33, 11. Éxodo. Ese es Éxodo. No, quiero Éxodo 33, 11. Perdón, Cadín. Es que estaba emocionado con el otro pasaje. Es Éxodo 33, 11. Ajá. Gloria a Dios. Ok. En ese pasaje es la relación que tenía Moisés con Dios. Él dice que él lo tenía cara a cara. Es una relación muy íntima. Pero Moisés nunca quiso sentirse más que los demás. Ahí está. Ahora él lo sé. Y hablaba Jehová a Moisés. Ay, ay, ay. Cara a cara. Es una expresión de intimidad. Es una expresión de acercamiento. Es una expresión que Dios quiere que tú tengas con Él. Que tú estés en el lugar donde está el oro, su presencia. Tú como sacerdote tienes que buscar eso. Cuando tú salgas por esa puerta, tú no te tienes que olvidar lo que recibiste. Tú tienes que llevártelo. y vivir de esa manera. Como Dios está enseñando, dice, y hablaba a Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, lo interesante es que Moisés nunca fue altivo, pero Moisés quería que todo el mundo conociera lo que él experimentó. Cuando uno tiene esa relación con Dios, uno quiere que él conoce, el Dios es bueno, el Dios es único, mira que Dios me hizo esto, el Dios, o sea, uno habla de lo que uno ha experimentado. Cuando tú no tienes que decir de Dios, eso es cuestionable, ¿qué está pasando? Dios quiere que tú puedas compartir con los demás quién es tu Dios. A veces nada más compartes tu empleo, tus oficios, pero Dios quiere que tú compartas lo que Él es. Lo que Él es. No lo que es para otra gente, lo que es para ti. Lo que Dios es para ti. Tú tienes que buscarlo y decir, mi Dios. Y eso es bonito cuando dice, mi Dios. No dice, el Dios del pastor. Eso no sirve. Tú tienes que tener esa experiencia. Mi Dios. Y va a ser esto y eso. O sea, es porque tú lo estás viviendo. Es porque tú lo experimentas. Es que tú lo disfrutas. Es porque tú sabes quién es realmente quien te ha llamado. Y eso es interesante. Muy interesante. Ok. Hay algo que me llama la atención a mí. Y yo quiero mostrarle algo que me llamó la atención. Y está en Juan. Yo quiero que vean cómo Dios, cómo Jesús ocupa el puesto que Él es de Él. Jesús nunca usurpa un puesto. Él se lo merece todo. Como estamos hablando el viernes, Él es el perfecto. Y nosotros debemos compararnos a Jesús. Y no agarrar a un hermano y decir, soy más que él o soy menos que él. Sino Jesús. Y Jesús, cuando después que él partió el pan y lo multiplicó y todos comieron, eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, y todo el mundo quedó sorprendido y todo el mundo lo buscaba nada más por el puro interés. Y eso ocurre en estos tiempos, ¿sí? ¿Ve? Porque Dios me hizo, yo lo estoy buscando. Porque Dios no me hizo, no lo busco. O sea, tú tienes que buscar a Dios, ¿te hizo o no te hizo? ¿Te dio o no te dio? Dios es Dios, tú no puedes buscarlo por interés. Porque si tú lo quieres buscar por interés, tú te consideras más que Dios. Ah, tú no me diste eso, no te busco. Entonces tú crees que tú vas a dañar a Dios. Dios sigue siendo Dios. El problema tú lo tienes. El problema tú lo tienes porque tú hay personas altivas. Evalúate. Evalúate. Tú te crees que tú todo lo sabes, todo lo tienes. Y tú te quieres comparar con otra persona. No funciona. Tú tienes que compararte con Jesucristo. Eso sí funciona. Cuando tú te comparas con Él, eso es real. Tú vas a ver que Él está alto. Y tú estás acá abajo. Tú vas en pos de eso. No te fíes en el otro que anda cayendo. No te fíes, no critica al otro. Puedes ayudarle en oración, ayúdalo. Dale la mano. Es bueno darle la mano para ayudarle y seguir adelante. Pero no te compares. El perfecto se llama Jesucristo. Tú vas en pos de eso. Tú vas a crecer en eso. No digas que esta iglesia, la otra iglesia. No, no hagas eso. No hagas eso. Es Jesucristo. Él es el perfecto, es el que nos edifica, es el que nos ayuda, es el que nos orienta. Es más, lo que vamos a leer ahora es interesante. Jesús es el pan de vida. Me gusta mucho eso. Recuerde la mesa de los panes. donde el sacerdote iba y ministraba. Y todos los sábados él comía ese pan. Todos los sábados. Y todos los sábados, después de haber comido ese pan, él ponía panes nuevos. Y se regaba ese olor de pan recién horneado. A veces cuando uno siente ese olor en la casa, ¡ay, a la vida! Ya uno se llena. Y esa presencia, ese olor que se regaba en ese lugar, no era olor ni de sangre ni de estiércol, sino una fragancia. Y el incienso aromático que salía por ahí. Bueno, eso es lo que Dios quiere de ti. Algo hermoso, algo maravilloso, que tú tienes que alcanzarlo. Ok, esa es la mesa. Vamos a Juan. Juan 6, verso 35 al 38. 35 dice: Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. Oh, me gusta mucho eso. El pan de vida, yo doy vida. Jesucristo es el pan de vida. Hay que comerlo. O sea, no es literal. Perdone, no es literal. Hay que buscarlo, hay que leer la palabra, hay que ingerirlo en la palabra, hay que vivir la palabra. Eso es lo que él está diciendo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Él te sacia. Él sacia todo nuestro ser. Él completa lo que falta en nosotros. Cuando hay inquietud en tu vida es porque te falta ese pan de vida. Sigue diciendo. No, va atrás, mi amor. Sí, ve. Ajá, gracias. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, él es el que sacia. Él sacia tu vida. O sea, no hay otro más. Tú puedes trabajar de sol a sol 24/7 y eso aún así tú vas a tener necesidad. Pero con Jesucristo no ocurre eso. Él sacia el anhelo que tú tengas, el deseo que tú tengas, todo lo que te incomoda, Él lo sacia. Él cubre todo eso. Ok, el 36. Sigue diciendo, dice 36. Ajá. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Eso pasa con muchos de nosotros. Vivimos no creyendo. ¿Sí? Ve, evalúate. Tú vienes, te sientas, pero a veces no crees. No crees. Tú vives pensando que crees, pero no crees. Cuando uno cree, se ve. Se ve. ¿Tú no recuerdas cuando agarraron a Jesucristo, cuando le iban a crucificar? Pedro se metió con Juan. Juan fue el primero. Juan fue un hombre muy osado. Se metió Juan en el patio del sumo sacerdote, lo dejaron entrar. Y entonces él pidió para que dejaran entrar a Pedro. Entró Pedro, pero se estaba calentando en la hoguera que estaba ahí. Y entonces una de ahí: ¡Tú eres uno de esos! ¿Te pareces? Eso se ve. Eso se ve. Y él dice: No. Pero se ve. Cuando tú eres de Cristo, eso se ve. Y él comenzó a hablar: ¡Habla como ellos! ¡Habla como ellos! Cuando uno habla, habla también. Eso se nota. Eso se nota. Una parte de la escritura dice: por la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, y eso se nota. Ok, vamos a seguir. Ok, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Si tú eres de Cristo, Él dice: Yo no te echo fuera. Me gusta cómo es Él. Hay muchos que fallan, Él no lo echa fuera. Hay muchos que son reincidentes y Él no lo echa fuera. Es algo increíble. Él siempre está ahí tratando de que tú mejores, tratando de que tú le conozcas, tratando de que tú madures. Tenemos que buscar la madurez, iglesia. Sigue diciendo el 38, dice: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió. Y me gusta que el Señor hace eso. El pasaje es muy rico, pero vamos a saltarnos bastante. El 41. Murmuraba entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. La gente se va a criticar, la gente critica. A veces, yo recuerdo una pastora, ella es pastora ahora. Yo tuve la oportunidad de ir a la casa. No, ella fue a la iglesia, estaba en la iglesia. Y yo conozco al esposo. Y entonces ella comenzó a decir: ¡ay, persecución! ¿No están persiguiendo? Llegó la persecución. Yo me asusté. Créeme, cuando ella me dijo que llegó la persecución, yo me asusté. Yo, nos van a matar a todos nosotros. Ella me estaba diciendo todo eso, pero de una persona asustada. Yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, la muchacha me dice de que sí, porque yo pongo en alto el volumen y la gente se molesta. Yo dije: sí, sí. Y no quiere recibir la música cristiana. Entonces, para ella eso fue persecución, porque la gente se molestaba. Pero ¿qué te pasa? Tú no puedes irrumpir el silencio, el bienestar de la gente. Esa no es la manera de evangelizar. O sea, la gente se acomoda. La gente le gusta acomodarse. Ok, seguimos en el verso, te dije el 41, después el 47. 41. Ah, ya lo pasamos. Bien. De cierto, cierto os digo: el que cree en mí tiene vida eterna. Esta palabra de creer no solamente todo el mundo cree, así yo creo. Eso no es así. Ese creer tiene una connotación profunda. O sea, una vivencia. Una vivencia. O sea, tú tienes que estar centrado en quien tú estás creyendo. Ok, y sigue diciendo el 48: yo soy el pan de vida. Él lo dice varias veces. En ese capítulo, más de 4 veces lo está diciendo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que doy vida. Yo soy aquel que tú me necesitas. Yo soy el que te alimento. Yo soy el que te doy fortaleza. No es nadie más que yo. Yo soy aquel que te da vida. O sea, tú tienes que buscarlo para tener esa vida. A veces nos afanamos mucho con otra cosa, ¿ves? Pero dice Dios que no da, que es el pan de vida. Ok. Sigue en el 60. Ahora mira lo que viene aquí. Presten atención a esto. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, a veces lo que Dios está diciendo es muy duro. Y la gente va a decir: eso yo no lo puedo soportar. Yo no puedo soportar eso. Yo no entiendo eso. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Hay mucha gente así ahora en la iglesia evangélica. Y sigue diciendo, saltamos en el 66. Después, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No, déjame en el 66. Miren que muchos de sus discípulos, hay mucha gente que se echan para atrás. Hay mucha gente que con facilidad abandonan el camino. Que lo abandonan por completo. Pero eso no es el llamado de Dios. Dios no te llamó a abandonar el camino. El camino ahí tiene problemas, hay situaciones difíciles, pero Dios no te mandó a ser cobarde. Hay que permanecer firme en el camino. En el camino tú vas a encontrar todo lo que Dios tiene para todos nosotros. Y eso es importante. Ajá, el otro. Dice: dijo entonces Jesús a sus 12. Ahí vienen los más íntimos, a los 12. A los 12, los más íntimos. Él le dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esa es la pregunta. En medio de nosotros hay quienes han pensado irse de la iglesia. Sí. Han pensado irse de la iglesia. Pero Dios dice: tú también te quieres ir aquí porque no te gusta lo que yo hago aquí. No te agrada lo que yo hago aquí. No es lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. No es como tú quieres, sino como Él quiere. A veces nosotros somos un poquito altivos y la cosa tiene que ser como tú quieres pensar. Pero no es como tú piensas. No es como tu capacidad, Es como lo que Dios quiere que se haga. Y Él es el soberano. Ok, dice 18. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aquí vamos a ir al brujo. Hay algunos que van al brujo. Hay unos que van a la gente que lee la mano. Hay quienes van al horóscopo a leer y que el acuario, el capricornio, el piscis, yo soy compatible. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Leer el horóscopo y que para ver cómo te va a ir, si te va a ir bien en el día. ¿Qué es eso? Estás abandonando al Dios que hace las cosas por alguien que inventa todo eso. Las estrellas, Walter Mercado, las estrellas. Eso es del diablo, créeme. El que está haciendo eso, olvídate de eso. Hay gente hasta que compran libros de eso y comienzan a leer, es que para ver cómo me va a ir en esta semana. Y también voy a ver el número de la suerte. Olvídate de eso, eso no es de Dios. O sea, cuando tú practicas eso es porque tu doctrina está mal. Tu vida espiritual está mal. Tú andas mal. De parte de Dios te digo, arrepiéntete, retrocede, cambia. Por eso no sale del atrio. No sale del atrio. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No hay avance espiritual. Te agrada aquella cosa que es fácil. Aquella cosa que te dan y que la suerte. Y más, va y busca algo que va a ayudarte en la suerte. No avanzas por eso. Me gusta, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Iré al brujo. Iré al que lee las cartas. Iré al que fuma el habano. Sí, algunos van allá. Al santero. Al satanista. Y a veces vamos a todas esas cosas pensando que vamos a encontrar algo. Y lo que encontramos es la maldición de parte de Dios. Maldición encontramos. Y algunos vamos a los sueños. ¿Eh? Soñé que. Y se van a los sueños. El sueño. Que ganaba en la lotería. Ay, voy a ganar la lotería. Y que Dios me mandó a comprar un número para yo ganar la lotería. Yo quiero decirte, Dios no utiliza nada que Él censura. Si Dios censura el juego de azar, ¿por qué te va a permitir? Porque tú vas a sentir que es de parte de Dios comprar algo de juego de azar. Dios lo censura. La idolatría. Dios censura la idolatría. Todo tipo de imagen, Dios lo censura. Porque alguien anda cargando una cosa por ahí, una imagen y una cota de madera, tú crees que ¡ay, qué tremendo! Dios censura eso. O sea, si yo lo apruebo, estoy desaprobando la palabra de Dios. Dios censura eso. Tú no puedes decir que ¡ay, esto está bonito! ¡Ay, esto está muy bien! ¡Ay, qué chévere! O sea, tú no conoces quién es Dios. Tú no lo conoces. El Dios que dice la palabra, no el mío, el que dice la palabra, Él es tajante, radical. Cuando dice eso no es y eso no es, tú tienes que amoldarte a Él. Él no se va a amoldar nunca a ti. Nunca va a amoldarse a ti. Y sigue diciendo, me gusta el siguiente. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren que Ellos dijeron algo maravilloso. ¿Quién era Jesucristo? Nadie lo conocía como tal, pero Pedro, el osado Pedro, lo mencionó. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pedro lo mencionó ahí. Pedro fue Pedro. Entonces sigue diciendo en el 70, ¿sí? Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los doce, y vosotros, y uno de vosotros es el diablo. Santo Dios. Yo quiero que ustedes entiendan. O sea, no estamos jugando. Yo te quiero decir la verdad, no estamos jugando. O sea, es tu vida eterna, es tu vida eterna. O sea, y no tenemos a un Dios que trata de ser muy así, ah, no, que está bien, él no lo va a hacer. O sea, es un Dios que es radical, es un Dios que es juicioso, juicio. Misericordioso, está bien, pero hay juicio. Y tú debes enmarcarte como Dios es, no como tú crees que Dios es, sino como la palabra lo dice. Resumo. Mateo 5:8 dice así. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón. Los de limpio corazón, perdón, porque ellos verán a Dios. Es interesante cuando Dios nos limpia el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, no manches tu corazón con nada. No manches tu corazón. Tu corazón debe estar puro delante de Dios. Para que entonces, dice, ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Es muy interesante lo que hace Dios en nuestra vida con la mesa de los panes. ¿Y cómo Dios quiere que tú lo conozcas? O sea, cuando tú te acercas a la mesa de los panes, es más, cuando tú entras a ese lugar, tú te transportas. O sea, tú provocas eso, o sea, tú buscas eso. Tú buscas esa presencia de parte de Dios, como que una parte del cielo descienda a tu vida. Y tú sientes como que algo te rodea, algo está contigo. Y esa es la presencia de nuestro Dios. Es como cuando tú entras a un santuario, al santuario de Dios, y ese santuario solamente está la presencia de Dios, saturada la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti, de mí. O sea, es un Dios que nos ama, pero busca que nosotros nos perfeccionemos. Una vez me llamó la atención un predicador. Él hablaba de que Dios nos ama tanto, y Él nos ama mucho más que nuestra adoración. Yo me quedé, ¿cómo así? Él dijo, y él lo recalcó varias veces: Dios nos ama más que nuestra propia adoración. Todo el mundo quedó silencio. Y él concluyó: porque Dios ama mucho al hombre. Al hombre imperfecto, Dios lo ama. Al hombre imperfecto, o perfecto, perdón, Dios lo ama. Dios nos ama a todos nosotros con todos nuestros defectos. Al que sabe adorar, Dios lo ama. Al que no sabe adorar, Dios también lo ama. Es un Dios que ama al hombre y a la mujer. Es un Dios que quiere enseñarle al hombre y a la mujer. Es un Dios que quiere corregir cualquier defecto que podamos tener nosotros para que nuestra vida sea una vida más agradable delante de Él. Es un Dios amoroso que solamente está buscando que tú aprendas todo lo que Él quiere enseñarte, porque Él conoce cómo tú eres. ¿Sí? Hay un Dios que sabe cómo tú eres. Hay un Dios que sabe si somos mentirosos. Hay un Dios que sabe cómo nosotros cometemos falta. Hay gente que comete mucha falta y creen que están bien delante de Dios. Tenemos un Dios que es, sabe lo que es el juicio. Terminé. Yo creo que es un llamado. Tenemos ese tiempo. Un llamado a poder entrar al lugar santo, a que podamos nosotros saber que hay un Dios que te está llamando a un lugar santo, a un lugar separado para ti, un lugar que tú le ministres a Él, un lugar que tú le llegues a conocer como Él es. Es un Dios que se da a conocer. Mira, yo soy así, yo soy así, yo soy así, pero está buscando de que tú le puedas conocer.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.